Un independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada.
Que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de lucha para la libertad.
¿Quiénes conducimos este programa? Bueno, ahora les vamos a contar, algunos no están, pero conducimos, quien les habla, Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla, ausente con aviso, operador técnico Martín Raffo, coordinación de aire Luis Torres.
Bueno, buenas noches Cristina, ¿Cómo estás?
Y si nos queremos comunicar, si se quieren comunicar con nosotros, ¿a quién debemos comunicarnos? Si estás fuera de Moreno, al 0237-466-6559 y desde Moreno, por un teléfono de línea, 466-6559.
O mensajito de texto al 1561-540359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y tenemos correo electrónico también, convocatoria@fmmoreno.com.ar y próximamente un Facebook.
Hey, pero estamos como queremos.
Sí, con las comunicaciones a full.
A full, sí. Y bueno... ¿Y cómo estás, Zoom? ¿Todo bien?
Bien, va, engripada, pero bueno, no quería dejar de saludar a la audiencia que nos escucha todos los jueves.
Un abrazo. Apareció La Plata. El fin de semana anterior, el gobernador Scioli anunció que ya tendría depositado el dinero para pagar la segunda cuota del aguinaldo a los estatales. Parece que el gobernador Scioli tuvo que agudizar el ingenio para administrar con recursos propios, como le recomendó la presidenta Cristina. Esto terminó favoreciendo a la timba de la provincia de Buenos Aires, ya que tuvo que hacer concesiones bastante importantes con los bingos, las casas de juego. Pero no alcanzó a cubrir la deuda. El oficialismo tuvo que girar poco más de 600 mil pesos para completar el pago. La interna entre Scioli y Cristina tuvo, en estos días, como rehenes a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Y hagamos un poco de historia. A partir del anuncio de Scioli aspirar a la presidencia en el 2015, si Cristina no se presentaba, como lo aclaró, el kirchnerismo puso todos los cañones para lograr la renuncia del gobernador bonaerense. Hasta el vicegobernador Mariotto lo comparó a Scioli con De la Rúa. Pintoresco, ¿no? O significativo, diría. Frente a esta controversia, los analistas políticos coincidieron en dos conclusiones. Primero, que el enfrentamiento con el movimiento obrero le habría hecho perder varios puntos de popularidad, ya que las encuestas hablaban de una baja de más de 20 puntos. Segundo, ante el fracaso de su intento de copar a la CGT y disciplinar a los tiempos políticos de ajuste, fracturó la columna vertebral K y no podría frenar los reclamos de los asalariados. El mal humor social por la inflación, la inseguridad y la represión contra los que reclaman han abierto una fractura en el frente con el que ganó las elecciones Cristina Fernández de Kirchner hace solo 9 meses. Los trabajadores tenemos otro análisis. En el marco de los paros del 8 de junio, y de la CTA y el 27 de junio de Camioneros y de ATE, con cortes de ruta y actos en los paros y la continuidad de la lucha de los estatales y docentes bonaerenses contra el pago en cuotas del aguinaldo, muestran que se han creado nuevas condiciones para la lucha. Sobre todo, es importante señalar el avance de acuerdos en un programa para enfrentar a la crisis y a la política kirchnerista de descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores y el pueblo. Este avance de la clase trabajadora es importante, pero también un gran desafío. No será fácil, por su complejidad. El gobierno, los monopolios, las transnacionales y los terratenientes ojeros que hegemonizan el bloque dominante tienen el poder político y maniobran para impedir que la lucha obrera y popular pueda recuperar las conquistas sociales. Hay otro bloque, por supuesto, otro bloque dominante, que quiere aprovechar el descontento popular para su propuesta de salida, entre comillas, ¿no?, a la crisis, por medio de una devaluación. Esta medida de devaluación provocaría una hecatombe mortal a los salarios y a los planes sociales y a las jubilaciones. Hay que romper con esta falsa polaridad entre las políticas de ajuste del gobierno kirchnerista que se aplica y la promesa de una salida, entre comillas, con devaluación. Esta hora exige llevar un gran debate en las masas para demostrar que la única salida a la crisis de la bancarrota capitalista a favor de los trabajadores y el pueblo es con medidas de aumento de salarios según la inflación real, no el que nos dice el INDEC, al costo de la canasta familiar. Del mismo modo para los planes sociales y las jubilaciones, rebajas impositivas y créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas industrial y agraria. También la recuperación y estatización de la energía, el transporte y demás recursos nacionales y estratégicos. No pago de la deuda ilegítima usuraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Son algunos puntos para dar una salida a la clase trabajadora y al pueblo frente a la crisis capitalista. Estas propuestas solo será posible llevar a cabo si caracterizamos correctamente el proceso mundial de la crisis capitalista con epicentro en la eurozona, ejemplos como Grecia, España e Italia, y cómo repercute en nuestro país esta crisis que está azotando la eurozona. Sobre todo, la crisis política del gobierno kirchnerista. El avance de esta crisis plantea la necesidad de crear condiciones para el reagrupamiento de fuerzas populares para debatir y acordar de conjunto un programa y un plan de lucha para golpear juntos la ofensiva del gobierno K y las clases dominantes como ya lo venimos sosteniendo. La clase obrera necesita una salida fuera del marco del capitalismo.
Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Para salvar solo mi propio pellejo.
Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. ya no nos desaparece. Ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo. Y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto, vivo, digo, sigo. Los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpore. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones?
Como un cuetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero.
Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda a ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva.
Temiendo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
Ni me duermo, en esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros, dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano esta nuestra propia cruz, pura, su pura dura, de tanta podredumbre. Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros, y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno es lo máximo, quien nos dará el diagnóstico. Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad está desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo.
Pido un milagro que nos pueda despertar, pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que baje la tierra.
Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Cambiamos ojos.
Y seguimos acá en Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si estás escuchando Convocatoria, comunícate al 466-6559
o mensaje de texto al 15.
Sí, al 15-61-54-03-59.
Muy bien.
Ahí está.
Muy atenta, Cristina, gracias. Me salvó.
Bueno, un mensaje de Vivi que nos manda muchos cariños y bueno, gracias por estar escuchándonos, un abrazo y que estés bien. Que comiences bien esta etapa de tu vida, Vivi. Mucha fuerza y adelante. Gracias por llamarnos. Sí.
Sí, nosotros
estábamos en comentarios.
Sí, de La Plata está. En realidad siempre La Plata estuvo, decimos sí, nosotros. Claro. Por ejemplo, si se hubiesen hecho todas las modificaciones, como los gravámenes para la minería a cielo abierto, uh-huh, o la estatización de la minería, o sin ir más lejos, acá en Estelé, el agua nuestra que está
en Moreno.
Sí, en Moreno, sacada sin pagar impuestos, realmente
hay una planta de agua potabilizadora, se dice, acá en Moreno, de la firma Nestlé, que está utilizando, ¿no es cierto?, el acuífero Pehuenche, que pasa justamente por Moreno, que es agua, casi agua mineral. Y, no, como vos decís, ¿no? No está pagando.
No pagan gravámenes. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene las herramientas como para sacar el dinero para pagarnos el aguinaldo y no en cuotas, como decía su primer decreto Scioli, en 4 cuotas, ahora es en 2 cuotas, pero terminamos sacándole plata a nuestros viejos y viejas, con todo cariño hablando, porque es plata del ANSES. Entonces, sí. Y luego vamos a tener que pagar intereses nosotros, o sea, nos perjudicamos tanto a trabajadores activos, pasivos, como desocupados y desocupadas.
Claro, aparte, como decimos en la jerga popular, ¿no? Desvestir un santo para vestir otro.
Claro, es un remiendo que está haciendo la provincia realmente con la nación, y como decíamos en editoriales anteriores, nos tiene de rehenes a los trabajadores. Mm. Esta puja entre Scioli y Cristina, ¿no?
Sí.
Y yo además, el no pago a la deuda externa, como decíamos siempre, ilegítima y usuraria.
Sí, porque hace tantos años de que venimos pagando, ya sea a ver el desvío que hacen al Club de París, pero es plata que se va del país, una sangría de plata que se necesita para los comedores de escolares, por ejemplo, que ahora han roto la cadena de pago y no sé si va a haber comedores. Y no quiero ser ni catastrófica ni desestabilizadoras como le mandan ahora, ¿no? Pero es la realidad, ¿viste? Porque entonces sacan la plata de los comedores para poder pagar. ¿Y los sueldos qué va a pasar, Su?
Y los sueldos se supone que se van a pagar en tiempo y forma. Nosotros ya el presupuesto cuando se quiso aprobar, en realidad se aprobó en diciembre del año pasado, nosotros estábamos en contra, hicimos una marcha en contra del presupuesto como estaba planteado. Uh-huh. Y nuestros...
El sindicato de ATE.
Sí, nuestros economistas daban la propuesta de modo tal de que se pudiera revertir ese presupuesto. Pero bueno, hay muchos intereses y ahí estamos.
Uh-huh. Y la verdad que sí. Y bueno, y como dijimos, ¿no? Porque acá el tema trata de que nos quieren hacer pagar siempre a los trabajadores esta crisis que tienen el capitalismo, como antes dijimos, en Europa, y acá nos está pegando mal también, porque después todo uno escucha que la soja se vendió no sé cuánto, mucha plata, y que hay superávit, pero en realidad la terminamos pagando nosotros. Y bueno, habrá que empezar a... ¿Y quiénes empiezan a cobrar, por ejemplo?
Mañana cobra toda educación, sean administrativos, auxiliares o docentes. Hoy creo que cobraron otros estatales, no estoy segura bien cuál
era.
Judiciales,
creo.
Sí.
Y bueno, entonces, por último, lo que digo es que nosotras tenemos la necesidad de debatir un programa y alcanzarle al gobierno kirchnerista desde nuestra propuesta, y le vamos a ir a discutir, porque después de todo no estamos dispuestos a seguir pagando una crisis que no la generamos nosotros como trabajadores.
No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde?
Sí, en este bloque de noticias queremos solidarizarnos fraternalmente con Ricardo Vago, un activo militante de Moreno, diputado provincial, y a su vez repudiamos el delito porque fue asaltado junto a su esposa y sus 2 hijas por 5 delincuentes armados, quienes lo sorprendieron cuando llegaban de vacaciones a su casa en esta localidad. El hecho ocurrió el lunes por la noche mientras guardaba su auto y, según contó el diputado del Frente Amplio Progresista, le robaron dinero, objetos de valor y además tuvo que entregar la medalla de oro cuando él recibió cuando era diputado nacional. Antes de escapar, uno de los delincuentes cortó la luz de la casa y, según el compañero Vago, por este motivo se dejaron abandonados monitores y computadoras que habían preparado también para robarse.
Tenemos otra noticia también. Hoy se cumplen 59 años del asalto a la Moncada, al cuartel de la Moncada en Cuba. Hoy, siendo las 7 horas de la mañana, ante miles de cubanos congregados en la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, en Guantánamo, un toque de diana dio inicio a la celebración por el 59 aniversario del asalto a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Ocurrió el 26 de julio de 1953. El acto, efectuado en la ciudad ubicada al este de Cuba, fue liderado por el presidente Raúl Castro, quien advirtió que frente al último medio siglo de avance de la Revolución Cubana, hay sectores que añoran una etapa de subordinación a Estados Unidos y que tratan de llamar democrática. Los grupúsculos, dijo Castro, allanan el camino junto con la gran prensa a escala mundial para que en Cuba se repita lo ocurrido en Libia o lo que se pretende hacer con el pueblo de Sirio. El mandatario ratificó el carácter pacífico del pueblo cubano y de la revolución y bromeó con respecto al interés guerrerista de Estados Unidos. Si quieren confrontación, que sea deportiva, preferiblemente en el béisbol, dijo. Reiteró que el gobierno cubano está presto a cualquier tipo de discusión, siempre y cuando sea en igualdad de condiciones. El día en que quieran, tienen la mesa servida, ya se los he dicho por los canales diplomáticos. Si quieren discutir, discutiremos. Si quieren discutir los problemas de democracia, libertad, prensa, derechos humanos, vamos a discutirlos y vamos a discutir todo lo de Cuba, pero en igualdad de condiciones.
Sí, a 36 años del apagón de Ledesma, la causa judicial había estado demorada durante 7 años, mientras el titular del Juzgado Federal 2 de Jujuy era Carlos Olivera Pastor. Y ahora, tras su renuncia, el juez subrogante Fernando Povina tomó la medida de citar a indagatoria por primera vez a Blaquier y al exgerente de la empresa Alberto Lemos. En el marco de la causa, el juez Poviña ordenó el allanamiento de la empresa Ledesma y halló documentación con nombres de participantes de una marcha realizada en Jujuy en el 2005 para recordar un nuevo aniversario de la noche del apagón, una clara práctica de espionaje en plena democracia. Jujuy es una provincia por donde aparentemente no pasó la dictadura. Como de eso no se habla, pero cuando uno comienza a preguntar, a investigar, siempre escucha algún relato de alguien que no vino más, no se lo volvió a ver, alguien que se debe haber ido a la ciudad. Lo que pasó en la empresa Ledesma es lo más conocido, fue lo más visible, ya que durante varios meses se produjeron apagones, en donde salían camionetas de la empresa a buscar y llevarse vecinos. Fueron detenidas 400 personas, de las cuales 30 continúan desaparecidas, entre ellas su intendente de Libertador, Luis Aredes, que tiempo atrás había sido despedido del ingenio por haber enfrentado a la patronal del Ledesma.
Desalojan asambleístas que realizan piquetes antimineros en Tinogasta. Tras 12 días de cortes de ruta contra la minera y la lumbrera, los ambientalistas defensores del agua y del medio ambiente, asentados en Cerro Negro, Catamarca, denunciaron que una patota de 80 hombres llegó al lugar mediante una orden de desalojo provincial. Alrededor de 80 personas se hicieron presentes en el acampe antimegaminero. Llegan patotas acompañadas por fuerzas policiales e infantería. Son 20 autos con 80 personas que componen el grupo de choque acompañados por infantería y policía provincial, denunciaron desde la Asamblea Nacional Cerro Negro. Si bien se produjo el desalojo de un grupo de asambleístas, otro más resistente se opone a abandonar el piquete, por lo que la situación es demasiado tensa.
Y bueno, y tenemos más hechos de represión. Una brutal represión en Aeroparque a trabajadores tercerizados. Tras la represión en el Aeroparque porteño, en Ezeiza bloquearon varios carriles del acceso. Discuten las condiciones de contratación con que las empresas privadas mantienen al sector. La última semana, dos empleados volvieron a encadenarse. Empleados de la compañía de seguridad IG Assistance Service, HAS, la sigla, fueron reprimidos ayer frente al Aeroparque Jorge Newbery por la Policía Federal. Por la noche, en Ezeiza, sus compañeros cortaron el ingreso a la aeroestación en solidaridad. La última semana, en tanto, de las cerca de 20 personas que fueron desvinculadas de la multinacional Securitas, se encadenaron en el hall del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Así, el conflicto sindical en el área de la vigilancia privada comenzó a organizarse y ya se habla de un frente de lucha.
Nos solidarizamos con los compañeros tercerizados de los trabajadores de aerolíneas. Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
A 40 años de la fuga, vamos a Trelew.
Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972.
Salimos el viernes 17 de agosto a la noche.
Y volvemos el lunes 20.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por la libertad de los presos políticos.
Por la unidad de los que luchan.
Si te interesa viajar,
escribinos a vamosatrelew@yahoo.com.
Invita MIR. Invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Porque la memoria se construye luchando en el presente.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Eva Duarte de Perón. Amada, odiada, Evita fue una mujer, quizás la más importante de la historia del siglo XX. Su figura política trascendió más allá de la Argentina. La mujer sujeto político más carismática, sobre todo en los sectores más humildes. Nació en el año 1919 en Los Toldos, en un hogar muy humilde, con muchas carencias, pero con firmes aspiraciones al protagonismo. A los 15 años se trasladó a Buenos Aires e hizo sus primeras armas como actriz en la película junto a Hugo del Carril, que se llamó La Cabalgata del Circo, y también hizo radioteatros. En 1944 conoce a Juan Perón, un líder carismático por ese entonces, un hombre ya mayor. Evita tenía solo 25 años y terminó siendo la primera dama.
Como primera dama, esposa del presidente Juan Domingo Perón, promovió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de la mujer, entre ellos el sufragio femenino. Realizó una amplia obra social desde la Fundación Eva Perón. Con respecto al sufragio femenino, podemos decir que fue ardua su labor. El 27 de febrero de 1946, 3 días después de las elecciones, Evita, con 26 años de edad, pronunció su primer discurso político en un acto organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón. En esa oportunidad, Evita exigió la igualdad de derechos para hombres y mujeres y, en particular, el sufragio femenino. Decía así: la mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. El proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el nuevo gobierno constitucional, el 1 de mayo de 1946. Por supuesto, la oposición de los prejuicios conservadores resultaba evidente, no solo entre los partidos opositores, sino incluso dentro de los partidos que sostenían el peronismo como lo habían planteado. Entonces Evita presionó constantemente a los parlamentarios para que lo aprobaran, causando incluso protestas de estos últimos por su intromisión. A pesar de que era un texto brevísimo, en 3 artículos nada más, que prácticamente no podía dar lugar a discusiones, el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 1946 y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. Finalmente, la Ley 13.010 se aprobó por unanimidad. A continuación, la declaración en cadena nacional, que valga la redundancia, en ese momento lo usaban muchísimo la cadena nacional, el discurso de oficial de Evita fue promulgando la ley el siguiente. Mujeres de mi patria, recibo en este instante, de manos del gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y lo recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos, amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último, que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Como sabíamos, y no sé si todos lo recordamos, en 1949 Eva Perón buscó incrementar la influencia política de las mujeres fundando el Partido Peronista Femenino. Hace 63 años, el 26 de julio, en el Teatro Nacional Cervantes de la ciudad de Buenos Aires, el Partido Peronista Femenino está organizado a partir de las unidades básicas femeninas que se abrían en los barrios, pueblos y sindicatos, canalizando la militancia directa de las mujeres. Las afiliadas al Partido Peronista Femenino participaban a través de 2 tipos de unidades básicas. Las sindicales, que eran las compañeras que estaban asalariadas, y las ordinarias, si eran amas de casa, empleadas domésticas o trabajadoras rurales. En el Partido Peronista Femenino no había distinciones ni jerarquía entre los miembros. Realmente una maravilla, un poder de discusión horizontal, ¿no? Uh-huh. El 11 de noviembre de 1951 se realizaron elecciones generales. Evita votó en el hospital donde estaba internada. Fue el primer voto femenino, ¿no? Debido al avanzado estado del cáncer que terminaría con su vida al año siguiente. O sea, hoy hace 60 años. Por primera vez resultaron elegidas parlamentarias, 23 diputadas nacionales, 6 senadoras nacionales y si se cuentan a las legisladoras provinciales, fueron electas en total 109 mujeres. Una maravilla, por cierto. Lograron también la igualdad jurídica en el matrimonio y la patria potestad. La igualdad política de hombres y mujeres se completó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 de la Constitución de 1949. Recordemos que nunca fue reglamentada la Constitución de 1949. Y el texto fue directamente escrito por Eva Perón. El golpe militar de 1955 derogó la Constitución y con ella la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio y frente a la patria potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre la mujer, como siempre, en esta cultura machista. La reforma constitucional de 1957 tampoco reincorporó esta garantía constitucional y la mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria potestad compartida en 1985, recordemos, durante el gobierno de Alfonsín. Uh-huh. Y para terminar nuestro homenaje, quería leer una estrofa de un poema de María Elena Walsh, que dice, entre otros: quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra. Todas las que ahora en el mundo fraternizan, sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca, que arrebató el poder a los soldados. Cuando juntas las reas y las monjas, y las violadas en los teleteatros, y las que callan, pero no consienten. Arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos, ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para hacer de nuevo el mundo. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! La historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.
acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro del documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado.
Y ahí escuchábamos al secretario general de ATE Provincia, el Colo Di Sassi, que nos estaba explicando cómo es esto de las luchas y qué aspiramos. Y bueno, tenemos un invitado en piso, que es nuestro compañero Roque Acosta, prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo. ¿Cómo estás, Roque? Buenas noches.
Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches, Susana.
Hola, buenas noches, Roque. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches a la audiencia.
Sí. Bueno, dejarnos decir antes los teléfonos y agradecer también que la familia Rodríguez del barrio El Cañón nos manda un abrazo y dice que nos está escuchando. Y bueno, también a él le agradecemos y le mandamos un beso grande. Marta, la uruguaya, un beso grande y muchas gracias.
Y para el próximo programa le buscamos un tema de los olimareños.
Así es. Bueno.
Y es 466-6559.
O mensaje de texto al 1561-540359. Muchas gracias a los que se comunicaron. Y contanos, Roque, un poco así, a ver, como de entre casa. Nos falta acá la pava y el mate, como siempre estamos acostumbrados a tomar unos matecitos y charlar de todo esto que nos compete, ¿no?
Porque hace frío, ¿no? La sensación térmica, para que vean que estamos en vivo y en directo, 8 sí. grados más o menos en Moreno.
Sí. Oh, bueno, no me cuenten porque tengo más frío y no me saqué la campera hoy. Pero bueno, acá con el calor de las luchas y algunas bronquitas y otras broncas más grandes, entramos en calorcito ya, ¿no, Roque?
Y sí, muy buenas noches. Sí. Como decía, sí, un poco más o menos.
Bueno, ustedes.
De bronca, porque bueno, va a haber un aumento.
Recibieron una recomposición salarial los municipales que, según tengo acá, un afiche de ATE que dice aumento salarial insuficiente y desigual, dice el título, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es desigual. Por nosotros hace un mes le propusimos al Ejecutivo un aumento incrementando por...
Sí, tomar el 6% del presupuesto del año anterior. Este porcentaje traducido a peso significa 1.334.400 pesos. Dice acá en el afiche, lo dividimos por la cantidad de
4.400 trabajadores, sí, incluido el intendente, creo.
4.400 municipales. Sí. Y dice acá, nos da la suma de 333 pesos con 27 centavos por cada trabajador. Desde el intendente, concejal, funcionarios de alta categoría y los trabajadores en general.
Sí, eso,
o sea que ustedes mandaron esa propuesta.
Sí, esa propuesta para achicar la brecha salarial.
Sí.
Digamos, y el Ejecutivo la rechazó y recomponió un aumento del 10%. Digamos, que significa 230.
230 pesos para
usted, básico. El básico para las categorías más altas y más o menos 4.000 pesos para el intendente y algunos.
O sea, más de un sueldo para el intendente. Realmente sí. Es nefasto.
Sí.
Yo quería aclarar a la audiencia por qué se aumenta también el intendente. Porque hasta que no se modifique la carta orgánica municipal de las municipalidades, uh-huh, esto va a seguir siendo así. Si hay un mínimo aumento, lo cobran todos, desde sí, la persona de maestranza, sin menospreciar su actividad, hasta el intendente. Nosotros como ATE hemos propuesto derogar la 11.757, que es nefasta realmente, y proponemos paritario. Convenios colectivos de trabajo realmente, que sería uno de los puntos que se rechazarían, como dijo recién Roque. No uh-huh. puede ser que el intendente cobre aumento, él sí cobra aumento salarial. Los compañeros hacen una pequeña recomposición salarial, ¿no? ¿O Roberto? ¿Roque?
Sí, te comento. La recomposición fue estipulada en 21% en el presupuesto que se votó el año pasado para este año. Que sí, era un 8, que consistía un 8% que se entregó en marzo, sí. un 6% que era para julio y un 7% para noviembre.
O sea que dieron... Y le dieron 10 hoy, sí, ahora. Qué sí. buenos que son, ¿eh?
Fue un 10% de eso.
Qué bondadosos.
Y sí. queda un 3% para noviembre.
¿3%?
Sí, quedaría un 3% de aumento para noviembre, que significaría 60 pesos con...
Y monedas.
Monedas.
Ni hablar de la inflación que va a aumentar de acá a noviembre, ¿no?
Creo que ni un kilo de carne compramos, 2 kilos de carne no compramos con 60 pesos de aumento, si es que no viene en noviembre eso.
No, pero esto ya es que, la verdad, yo voy a dar mi opinión personal. No solo que me parece que es una tomada de pelo, ¿no?, a los trabajadores, porque esperar a noviembre para darle un aumento de 60 pesos cuando sabemos que tenemos más del 35%, por ciento de inflación anual. Andás a ver lo que vamos a, para este año, se piensa, pero hay que ver cuánto va a ser. La verdad es, sinceramente, es hasta no se te da bronca hasta escuchar. ¿Por qué no lo dieron ahora, aunque sea el 16%, en vez de estar esperando noviembre para dar
el 3% restante?
¿Por qué no se dio un 13%?
No, no me cabe a mí en la cabeza.
¿Por qué no se dio el 13% ahora? No, en vez de un 10, un 13% y habrá sido mejor. Pero bueno, esto tampoco...
¿Y dónde está la justicia social?
Y no sé, hoy están... Evita, creo que si se levantara de la tumba los echaría a todos los peronistas, porque no hay justicia social en este país.
No,
pero esto es pseudo peronista, porque realmente... Mejor omito la opinión.
Sí. Y por ahí no tengo nada en contra por ahí de los compañeros de los otros sindicatos, pero ellos tienen también un poco la culpa de estos aumentos míseros o recomposiciones salariales que nos da el intendente, digamos, porque es...
Claro, acordó el
sindicato. Se acuerda con ellos. Acuerda con
el sindicato municipal.
Con los dos sindicatos.
Sí. Y bueno, Roque, y esto de... la lucha que viene sosteniendo, vamos a decir, en la conformación de las regionales para trabajar junto por la derogación de la 11.757, siguen en esa lucha, ¿no?
Sí, 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 en eso seguimos. Otra cosa, para no olvidarme, si algo bueno que por lo menos hizo el intendente es que pasó a plata permanente a 663 temporario, que ajá. rige hasta 2007, desde 10 años atrás, 16, porque había muchos más de 16 años que estaban como contratados, los pasaron a planta hasta 2007, ahora en julio.
Sí, y realmente también sabemos que hay gente que hace más de 16, 15, 16, 17 años que... no los recategorizaron, pero como vamos a ir a la tanda y vos después me vas a contestar. ¿Estamos ya sobre la tanda? Muy bien, gracias. Vamos a la tanda y seguimos con las preguntas. Estás escuchando...
Convocatoria.
A la unidad de clase.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.
Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno. Un medio distinto para crecer.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate!
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Si no creyera en la locura. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y te cuento que si te querés comunicar con nosotros, hacelos al 466-6559.
O mensaje de texto al 1561-540359.
Y tenemos correo, Su.
Sí, convocatoria@fmmoreno.com.ar.
Y acá dice Patri, gracias por la buena onda que están poniendo en este programa. Gracias también, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, hoy estamos, ¿eh? Como estamos hoy, ¿eh? Está saliendo estos mensajes de apoyo que nos dan. Y seguimos acá con nuestro compañero Roque, que está muy pensativo, ¿no? Si fuera la tele, diría que me parece que esa recomposición salarial que es tan insuficiente lo dejó más preocupado.
Y desigual, diría, como dice el texto del afiche, ¿no?
Sí, pero como somos aguerridos, los de ATE, vamos por más, Roque, ¿no?
Sí.
Porque esto es insuficiente, como dijimos, así que también vamos a ir a pelear por la recategorización de los compañeros.
Sí, por la recategorización y para que, bueno, pasen más compañeros
a planta
permanente, digamos.
Sí. Y a propósito de eso, ¿no? Porque yo leí algunos legajos donde hay compañeros que hace 16, 15 años que trabajan y le dieron la categoría más baja, ¿no? Pensá que tenían categoría más alta, ahora pasados a planta permanente le dieron la más baja, pero bueno, eso será otro reclamo otra vez, ¿no es cierto?
Sí, sí. Hoy casualmente estaba viendo el listado y había un par de compañeros que por ahí tenían una categoría cuando estaban en planta temporal y los cambiaron. Bueno, ahora es un reclamo para que vuelvan a tener la misma categoría cuando ahora que están en planta, que se les reconozca los años que estuvieron también trabajando en el municipio.
Uh-huh. O sea que como mensualizados o temporarios tenían una categoría y ahora tienen una más baja siendo
sí.
de planta.
Sí,
de planta. Sí.
Es
de
terrible
planta.
Eso. Perdieron todos los derechos adquiridos.
Sí, porque cuando se vaya a jubilar, le va a pasar a estos compañeros que, bueno, ahí se va a notar mucho, porque eso justamente tiene que... Susana,
corrí el asiento, estoy cebando mate, que acá muy amablemente Luisito nos trajo unos mates calentitos para pasar con
el trago amargo, ¿no?, de este aumento, que es, la verdad que es miserable, ¿no? Mariano Hues, ¿cuánto ganás, Mariano Hues?
Que tenga
saber,
la...
A ver si alguien sabe cuánto gana el intendente, por favor.
Registrado, porque yo había visto en Facebook, también todas las la informaciones de Facebook no son fidedignas, pero eran 47.000 y algo. No, bueno, claro. Registrado 36.000, bueno. 36, o sea que 000. Representa 3.600 pesos un sueldo de un... municipal, el aumento que él recibe, ¿no? ¿Y eso lo donará, digo yo, a algún municipal? ¿O lo repartirá entre algunos municipales?
Dudo. Creo que con eso no sé si va a ir a España, que tiene su...
Mejor no hablar.
Sí.
Mejor no me hagas hablar de ciertas cosas,
ajá.
Susana.
Bueno, mejor no hablar de ciertas cosas, decía Sumo.
Pero como dijimos, vamos por más.
Sí, vamos por más y bueno.
¿Cómo son las condiciones laborales hoy?
Y mira, de a poco algunas
¿qué condiciones. ¿Qué mejoras recibieron, por ejemplo, o no?
Mira, por ser más o menos en el Obrador, le estaban cambiando un poco la cara de los baños, ya casi terminaron algunos.
¿Y la cocina? A mí me interesa. ¿Tienen cocina?
Estaban pintando, arreglando lo que era la cocina, también algunas cosas que estaban.
Sí.
Por ahí, bueno, el tema de los camiones, hay algunos arreglos también, con el tema de algunos compañeros por ahí del bacheo, que también se les está tratando también de mejorar un poco las condiciones de los botines y todo eso, digamos.
Uh-huh. Claro, que eso
fue
es
una
un
larga
pedido,
lucha,
Eso iba a decir, es una larga lucha mínimo, recuerdo 4 años, ¿no? Que se está pidiendo la ropa de trabajo, la indumentaria
adecuada.
Reglamentaria, salud e higiene laboral.
Uh-huh. Sí, se le está pidiendo, no solamente creo que el problema de la ropa, creo que no la tiene solamente la gente del Obrador, sino la tiene todo lo que es tránsito también, que los otros días hicieron un paro o algo también por el tema de las mejoras de ropa y uh-huh. las mejores condiciones laborales de los compañeros de tránsito también.
Uh-huh. Pero faltan todavía cosas.
Sí, faltan muchas cosas todavía.
Sí.
Que hay que mejorar, digamos, hay que seguir luchando y bueno, digamos, pero también está el problema también por ahí de salud, algunas cosas en las salitas, faltan insumos,
sí.
En el hospital y bueno,
hay
muchas cosas que podríais que tenemos que seguir luchando, ¿no?
Sí, por ejemplo, las compañeras que trabajan en las salitas también nos transmiten que falta insumos, como falta también en el hospital. ¿sí? Ustedes tienen conocimiento de eso.
Sí, tenemos conocimiento de eso. También faltan en las salitas, por ahí, en algunas salitas por ahí faltan médicos, digamos, no hay pediatras, digamos, la gente de los barrios a veces tiene que ir a dormir en las salitas, en la intemperie, para conseguir 8 números que se dan, porque no hay médicos.
Sí, no hay
más o menos. Digamos, es un...
O terminar en el hospital, que estamos en las mismas condiciones.
Sí, que terminaron en el hospital, que están en las mismas condiciones, o por ahí un poco peor también, digamos, el hospital. Porque también, digamos, hay gente que de la calle que por ahí no tiene dónde estar y están asentados ahí, durmiendo, ¿viste? Y es un, digamos...
Es un problema serio.
Es un problema serio que está ocurriendo en la salud.
No hay hogares de tránsito como para llevar a esa gente que con estos fríos, la verdad es que la pasan muy mal.
Sí, realmente no quisiera
y
estar en
lugar. Y entonces no tienen
persona.
Otro lugar que ir a veces al hospital y dormir sentadito.
Y sí, mientras vos por ahí, qué sé yo, por ahí están enfermos o falta de atención, porque uno cuando está en la calle, digamos, no tiene ninguna atención de nada y uno que es sano, que por ahí van gente... familias con chicos al hospital, no sé si es mejor llevarlos o no al hospital a dormir, ¿viste? Lo que tienen que hacer en el Moreno creo que es hacer otro hospital, ¿no?
E inaugurar la maternidad de una vez por todas, equiparla como corresponde. Tanto que inaugura el aeropuerto en Santiago del Estero, la presidenta...
Yo ya lo conocía.
Los 40 millones de argentinos vamos a ir a Santiago del Estero en avión. ¿Nos va a regalar el pasaje quizás? Digo yo.
Susana, pero a mí me pareció extraño.
O soy muy ingenua.
A mí me pareció extraño eso. ¿Por qué? A ver, yo hace 20 años viajé por una cuestión de salud grave de un familiar... Y bajé ahí en el aeropuerto de Río Hondo, o sea que ya estaba, hace 20 años.
Ah, mira vos.
En junio, en un mes de junio, iba por un problema de salud de familiares, yo bajé ahí y bueno, entonces me parece que ya estaba ese aeropuerto.
Ahora, es una estafa que... de las tantas que hay.
No sé, mira.
Sí, me hago cargo de mis palabras. Sí, Susana Mainar firma.
Y... yo creo que en vez de...
Bueno, entonces vamos un temita musical, así seguimos con las preguntas aquí con Roque.
A ver, señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal y al policía que era amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de cirujano encuentra carga, se ha puesto bravo y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegás? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás. Y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más. Vos te matás en las noches con tragos largos, meta caviar. Y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan. Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar. Pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar. Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar. Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegas? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y llamanos al 466-6559
o mensaje de texto al 1561-540359 o convocatoria@fmmoreno.com.ar.
Bueno, estábamos escuchando un tema que usualmente no ponemos, pero era una dedicatoria, ¿no, Su?
Sí, el tema es ¿qué te ha pasado, justicia? Y está dedicado al señor intendente Mariano Hues.
Ah, bueno, espero que esté escuchando. Sí, bueno, y seguimos aquí con Roque. Y la pregunta es para los dos, ¿no? Porque los dos, vos sos progremial de Ate Moreno Merlo y vos sos de la comisión directiva también de Ate Moreno Merlo, Susana. Y decía, ¿qué reflexión les dejó las luchas por las paritarias y todo este tiempo llevando a cabo, digamos, luchas por rechazo al pago en cuotas del aguinaldo? Roque.
Muy amablemente, mi compañero me cede la palabra.
Ah, bueno.
Muy bien. Bueno, las luchas, nosotros para que continúen, en realidad que se abran las paritarias.
Claro.
A nivel municipal no se han abierto nunca, no tengo conocimiento, por lo menos en mi larga trayectoria como sindicalista. Y a nivel provincial, como generalmente los techos los ponen los gremios docentes, tampoco arreglaron, acordaron y se cerraron las paritarias. Pero hay muchísimas cuestiones para charlar.
Con un 19%, que fue el más bajo. Fueron los primeros en firmar.
Sí.
Y fue el más bajo, realmente.
Sí. Y así no fue también con el aguinaldo, que como le tocaron el bolsillo ahí, más o menos, pareciera que no tenían otra opción que salir a la calle, ¿no? Va, a la calle, es una manera de decir, porque realmente poco lo que hacen. Y bueno, la plata está, nosotros en nuestra editorial decimos de dónde sacarla. Uh-huh. Primero que nada, no al pago de la deuda fraudulenta e ilegítima. Uh-huh. Y bueno, nosotros con nuestros economistas hemos dado distintas propuestas y sí. Sabemos que el aguinaldo se tiene que pagar en tiempo y forma, que también algunos dicen que era un decreto del tiempo del año 1958, si no mal recuerdo. Uh-huh. Pero bueno, no importa, es una de nuestras conquistas.
Sí.
Y no podemos ceder por presiones de los monopolios o de los gobiernos de turno, en realidad.
Uh-huh. Bueno, Roque, yo te vi en la calle cortando la ruta y también te vi allí en La Plata, movilizado. Porque si bien como trabajador municipal realmente no te tocaba eso del pago en cuotas del aguinaldo y tampoco podías pelear por las paritarias porque acá tienen un cepo por las paritarias. ¿Viste que el dólar tiene un cepo? Bueno, acá las paritarias en los municipios tienen un cepo. De eso no se habla, está prohibido. Así que, no obstante eso, Roque, te vi acompañando a las compañeras auxiliares, enfermeras, trabajadores judiciales y varios estatales que se juntaron allí para ir a reclamar juntos. ¿Vos qué reflexión te cabe?
Yo principalmente me da una reflexión, digamos, lo que decía Susana, ¿no? Que es un derecho el aguinaldo, mejor vivir, son conquistas que los trabajadores las ganamos hace mucho tiempo con peleas. Uh-huh. Sí, por eso acompaño como un trabajador, digamos, porque hoy no me tocó a mí en este momento, pero al día de mañana quién sabe si también se viene el recorte para nosotros, digamos, para los municipales. El poco magro sueldo que tenemos, viste, por ahí lo recortaban también, o el aguinaldo. Gracias a la lucha logramos frenar la ley esa en Espata que mandaba Scioli, que era de...
¿Para pagar en cuotas, decís? ¿O cuál de las leyes?
Ley de emergencia económica que quería imponer, que sí, gracias a la lucha que tuvimos los compañeros en La Plata, no dejando seccionar ese día a la legislatura,
No lograron
imponerla.
Bueno, pero perdón, respecto a la ley de emergencia quiero hacer una denuncia. Los compañeros Uteba Merlo movilizaron a la plaza de Merlo, creo, si mal no me equivoco, porque como ellos ya tenían de antemano, ¿no?, que no se iba a presentar la ley de emergencia económica, por eso refería que los docentes de Suteba realmente no salen a la calle. O cuando fueron a la Casa de la Provincia en la vez anterior. Claro. Realmente es un chiste. Uh-huh.
Sí. Lo que pasa es que son gremios que están con Cristina Kirchner, ¿viste? En las fotos con Cristina, no le van a pegar a Cristina, le pegan a Scioli, claro. se meten a las internas políticas que Scioli y Cristina nos metían como agarrando a todos los trabajadores, digamos.
Está cooptado.
Sí. Porque es para afuera, para, digamos, la pelea que tiene, que dice tener al vicegobernador Scioli y Cristina, digamos, es para afuera, para que se venga el ajuste para todos los trabajadores. Quieren poner el ajuste como en Santa Cruz, que lo quisieron poner. Uh-huh. Son pruebas piloto que están haciendo en todo el país para que después hagan lo mismo que están haciendo en España, pues son empleados del Fondo Monetario.
Hay más de 26% de desocupación ya en España. Bueno, y en Grecia superó el récord ya. No, ya no tienen cifras. Y bueno, en Italia hubo más de 80.000 trabajadores de la Fiat que están suspendidos. Y la verdad que el panorama no es bueno. Pero bueno, también los argentinos y los trabajadores que tienen trayectoria de lucha... también estamos acostumbrados a pelearla en la calle,
como
CTA.
Yo quería mandarle un fuerte abrazo y un beso grande a nuestra compañera María Inés de Ángelis, que siempre nos hace la columna de economía política, porque está con su mamá muy enferma, muy grave.
Sí,
y bueno,
la herimos, sí.
Realmente ella nos abre un panorama, una visión internacional realmente asombrosa. Sí. Con sus
con su columna, ¿no?
Sí. Entonces extrañamos, pero realmente tratamos nosotros de hacer los deberes para poder informar a la audiencia, que como decía Roque, los compañeros de España, de Grecia, de Italia, uh-huh, como dice Cristina,
sí, que le han dado préstamo a los bancos, pero eso no significa que le llegue ni a los trabajadores ni al pueblo en su conjunto.
No, exactamente. Quieren salvar a los bancos y no a la clase.
No, por supuesto. Y, Roque, ¿querés agregar algo más sobre estas luchas y las peleas? Porque ATE con lucha consiguió, cuando querían cerrar una paritaria por el 18%, consiguieron un 22,
creo, o casi 22.
Uh-huh. Casi 22%. Y sí, mira, nos queda seguir luchando para adelante. Siempre hay algunas luchas, algunas cosas que tenemos que pelear, digamos, por la recuperación también por ahí de los compañeros del Correo, que son otros compañeros que... Otra lucha que las estamos haciendo y que vamos a seguir peleando hasta que nuestros compañeros del Correo también...
Se han reincorporado.
Acá tenemos a un compañero, Adrián Córdoba, que le mando un saludo, que es un compañero militante que por portarse a ATE, viste.
Fue despedido
y bueno, y ahora vamos a luchar para que lo reincorporemos a ellos, como a o como a todos los compañeros municipales, o algunos compañeros que por ahí necesitan una mano, ¿no? Y gracias a las organizaciones sociales que siempre están también con nosotros, digamos, en las luchas.
Sino.
Nuestra, ¿no? De los trabajadores, siempre tenemos los compañeros de las organizaciones sociales que siempre nos están bancando en todo, ¿no?
Bueno, yo como para ir cerrando este bloque les pregunto a los dos. Ponele que paguen las paritarias. El aguinaldo. Que se pague. ¿Tienen programado algún plan de lucha para los reclamos anteriores como era el contra el impuesto a los salarios, por las
asignaciones familiares
y había otros también, otros puntos que ahora no recuerdo, pero venía una serie de ítem de reclamos que venía haciendo ATE y ¿qué piensan? ¿Piensan seguir? ¿Tienen un plan? ¿Cómo sigue esto? Si les pagan el aguinaldo, ¿cómo después? ¿Cómo siguen?
No, nosotros estamos en asamblea permanente, o sea que todas las decisiones las tomamos de conjunto con los trabajadores y trabajadoras afiliados, ¿no? Sí. No implica el pago de la segunda cuota, porque recordemos que no es lo que nos moviliza a nosotros. Sí. Solamente que no se paguen cuotas.
Que no es solamente esa parte, ¿no?
Claro, el impuesto al salario, ¿qué quiere decir el impuesto al salario? Que nosotros, nuestro sueldo no es una ganancia. Es el precio que nos pone el patrón Estado para usar nuestra fuerza de trabajo. En este caso, a los municipales, a los provinciales, en el caso de educación, nosotros. Y en el caso de docentes específicamente, nos obliga a trabajar dos o más turnos o más horas a los profesores y profesoras para poder más o menos adquirir un sueldo similar a la canasta familiar. Uh-huh. Y encima no paga las asignaciones familiares porque hay decretos que pone topes.
Sí.
Y como por ejemplo al salario, tenemos que pagar ser de la cuarta categoría y pagamos a la AFIP. Sí. Y siendo que los grandes monopolios, uh-huh, no pagan los impuestos como debiera. Y a nosotros nos sacan por excedernos, así por decir, cobrar más sueldo.
Y que es, digamos, es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores.
Sí, yo le quisiera preguntar a la presidenta, a Scioli, a nuestro intendente, digamos, si ellos también pagan los impuestos a las ganancias y todo. O a Moreno,
al ministro. ¿Ministro es?
No, al secretario de...
Secretario de Comercio Exterior. ¿No?
Sí.
Bueno, ¿qué? Es el chapulín colorado porque están todas, mira. Moreno. Sí.
¿Qué viste que en un año lo que... En un año la ganancia que tuvo el señor.
Uh-huh. Pagará impuestos a la ganancia. Pero después tenemos muchos otros para enumerar, que sería todo un programa. Los rodogopatelos, no sé, los rollos, los, no sé, las multinacionales.
Sí, y bueno, viniendo a nuestra lucha, bueno, seguiremos luchando en la calle y sí, digamos, hasta lograr nuestras conquistas, como lo hacemos siempre desde ATE, y ATE no traiciona, digamos. Uh-huh.
Sí, porque bueno, hay que recalcar, como dice el afiche, que todas las conquistas que hemos adquirido en estos últimos tiempos, en todos los tiempos diría yo, sí, es fruto y producto de la lucha de todos y todas los trabajadores frente al avance de la crisis del sistema organización de los trabajadores.
Muy buena la consigna. Bueno, muchas gracias, Roque, y siempre sos el invitado permanente para venir a traer tus reclamos, y también cuando hay algún logro también hay que decirlo. Bueno, muchas gracias, vamos a la tanda.
Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches Cristina, muy buenas noches Susana, muy gracias por invitarme.
No, por favor, hasta pronto, Roque, gracias a vos por estar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos en la última media hora de este jueves 26 de julio. Y tenemos otro invitado en piso porque, como dijimos al principio en el bloque de noticias, Cuba celebra hoy 59 años del asalto al cuartel de Moncada. Y para que nos ilustre un poquito y hagamos desempolvar esa parte de la historia, le invitamos a Gabriel Castillo, que es un amigo y un profe del Bachillerato Popular El Cañón y también de otras escuelas. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal, Cristina?
Un gusto, buenas gracias tardes. Por venir.
Tal, hola, buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás?
Bueno, como dijimos, ¿no? Esto sucede en 1953, vos ni habías nacido.
No, aún no.
Aún no.
Faltaban 17 años para eso todavía.
Bueno, o sea que, mira, bueno, pero no importa. Diríamos que creo que yo era muy niña, no era tampoco, pero bueno. Pero desde que uno era adolescente, escuchamos esta gesta que tuvo que ver mucho en la historia de Cuba, ¿no? Y su liberación después del dictador Batista. Uh-huh. Y bueno, es todo tuyo el micrófono, hacernos un cuento un poco.
A ver, vamos a tratar de hacerlo. Quizás el tema de lo que fue el asalto al cuartel Moncada, personalmente, digamos, y esto lo digo improvisando porque es algo pensado, sería interesante ponerlo, si se quiere, en tres dimensiones analíticas, ¿sí? La primera es la siguiente: como cualquier acontecimiento histórico, como cualquier hecho histórico, siempre es imprescindible ponerlo en un contexto social e histórico. Sí, obviamente hablar del asalto al Moncada implica retrotraernos, si se quiere, media centuria antes en la historia política cubana. Básicamente porque la historia política cubana y la Revolución Cubana tienen un elemento, si se quiere, único en la historia contemporánea de la humanidad, que es el hecho de que no solo es la primera revolución triunfante en un país del tercer mundo, sino que también es la única revolución en la cual su lucha de independencia, el régimen colonial español, recordemos que Cuba es el último territorio que se libera del dominio colonial español allá por el año 1898, está íntimamente emparentado, imbrincado, es, si se quiere, parte del mismo proceso de lo que es no solo el proceso de liberación nacional, sino también lo que es el proceso de liberación nacional y social que implica la Revolución Cubana. Ese es el primer elemento, el elemento histórico. El segundo elemento del Moncada, si se quiere, que para mí es interesante tener en cuenta, no yéndonos para atrás en Moncada, sino viniendo hacia el presente. Y quizás esto me atrevería a ilustrarlo con una imagen que vi hoy en consultando, digamos, prensa escrita de distintos lugares del mundo en internet. Hoy, en la ciudad de Santiago, donde está ubicado el cuartel de Moncada, hoy día llamado Centro Educativo Santiago, en el cual alberga una escuela del primer ciclo educativo de Cuba, que es de primero a noveno año, en la que asisten 1.800 estudiantes y en la que hay 90 cursos. Recordemos que en Cuba la educación pública es estatal y aparte existe un cupo de cantidad de estudiantes por curso, solamente 20 estudiantes por curso puede haber para garantizar la calidad educativa. Hoy los estudiantes de esa escuela hicieron una recreación de lo que fue el asalto al cuartel del Moncada. O sea, los estudiantes de la escuela primaria, vestidos como combatientes revolucionarios, asaltando el cuartel. O sea, todo un simbolismo, desde el futuro, asaltando el cuartel, si se quiere, para recuperar, recuperar ese acervo histórico. Y el tercer elemento que me parece a mí también interesante es, si se quiere, una cuestión de simetría de fechas que existen no solo en Argentina, sino también en la historia de América Latina, ¿sí? Recordemos que, bueno, hoy, y seguramente en convocatoria lo habrán hecho, es el 60 aniversario del fallecimiento de Eva Perón.
Sí, lo hicimos.
Recordamos. Y también en el mismo día es el aniversario del asalto a cuartel Moncada. Yo con esto me atrevo a hacer una reflexión, si se quiere, absolutamente individual. Una, el significado de la fecha. Obviamente, el fallecimiento de Eva Perón en lo que es la memoria colectiva de los argentinos, lo que es la historia política argentina, es un hecho clave, es una efeméride clave. pero no tiene punto de comparación con lo que es el asalto a Cuartel Moncada, básicamente por el impacto mundial que ha tenido la Revolución Cubana, que obviamente supera con creces a lo que es el fallecimiento de Perón. Y una cosa más con esto también, ¿qué se recuerda en la liturgia? Y yo creo que esto define las características revolucionarias de un movimiento. Creo yo que una cosa es conmemorar el fallecimiento de un dirigente y otra cosa es conmemorar el inicio de la lucha.
Sí.
Sí. Esto como tercer elemento, si se quiere, de lo que es este, para mí el significado que tiene, o desde dónde podemos analizar e interpretar lo que fue el asalto del cuartel Moncada.
Uh-huh. Interesantísimo. Sí, y a lo lejos, ¿no? Porque también tuvo su influencia, este, digamos, directa con cuanto después, en el 56, uh-huh, se produce la revolución contra Batista.
Sí, a ver. El asalto al cuartel Moncada se ha interpretado de muchas maneras también en lo que fue la historiografía. Sectores, si se quiere, vinculados a tradiciones de izquierda, más bien voluntaristas, han visto, quizás si se quiere, en eso el único camino posible hacia la toma del poder. Yo prácticamente opino que la lucha armada es el único camino posible hacia la toma del poder. Toma del poder diferenciándolo de llegar al gobierno. Son dos dimensiones analíticas distintas, poder de gobierno.
Sí.
Recordemos, por ejemplo, en el caso de lo que fue el proceso de la Unidad Popular en Chile, la Unidad Popular llega al poder llega al gobierno a través de un proceso electoral, pero nunca logra conquistar el poder. Y ese
exactamente
fue el motivo por el cual
una cosa es llegar al gobierno y derrotado. Otra al poder, tomar el poder.
Tradiciones, si se quiere, vinculadas a sectores de izquierda más modernos, más autonómicos, digamos, critican también, por otro lado, el elemento, si se quiere, aventurerista de la Revolución Cubana, o el elemento foquista. Ha habido muchas discusiones en lo que es la historiografía de izquierda en relación a esto. Sí. Pero el tema concreto es el siguiente. Fidel Castro es un líder indiscutible de su pueblo, pero no porque él se ha autoproclamado, sino porque ha sabido interpretar y actuar políticamente en función al sentir de lo que es el pueblo cubano. Si uno tiene que hablar del asalto al cuartel Moncada, yo lo que decía hace unos minutos atrás, hay que retrotraerse por lo menos 20 y pico de años atrás. Sí. Crisis del 30, uh-huh, impacto mundial de la misma, provoca, obviamente, un colapso en la economía cubana. Economía que en ese momento era una economía de monocultivo, dependiente de Estados Unidos, especializada solamente en la producción de caña de azúcar. Casi la elaboración de la misma, el refinamiento de la misma era escaso en la isla o estaba en manos de empresas transnacionales estadounidenses. Y esta crisis impacta de manera muy fuerte en Cuba, lo que provoca que en el campo cubano se dé un proceso de desplazamiento de campesinos hacia las grandes ciudades cubanas, Santiago de Cuba en la provincia de Oriente y La Habana. Que es la capital de la isla, y que además el campesinado cubano, producto de esta impactante caída de la producción azucarera, comienza a encontrar formas de organización sindical, fundando los primeros sindicatos, en ese momento son de orientación comunista, encontrando por parte del Estado cubano, como no podía ser de otra manera, en ese momento en manos del general Gerardo Machado, una respuesta totalmente represiva. Uh-huh. Esto provoca que esta violencia estatal hacia los campesinos cubanos genere mayores niveles de organización, y la huelga general de 1931 es la que termina provocando la caída de Batista, de Gerardo Machado, y su reemplazo por una junta, un triunvirato compuesto por diferentes dirigentes políticos pertenecientes sobre todo a los sectores liberales.
¿Qué año fue?
Esto fue en el año 31. Ah, a partir de ahí, el proceso de organización de la clase obrera cubana continúa profundizándose, pero también continúa el proceso represivo por parte del Estado cubano. Bien, esta cuestión termina desembocando finalmente en que sectores del ejército decidan intervenir en la política, provocando, si quiere, un golpe de Estado dentro del ejército, que es lo que permite que el sargento Fulgencio Batista llegue a general del ejército.
Exactamente,
un cuartelazo,
para que después,
posteriormente Fulgencio Batista capitaliza ciertos niveles de popularidad con un discurso populista y demagógico y logra triunfar en las elecciones.
Bueno, vamos a un temita musical y volvemos a esta muy linda charla que tenemos a cargo de Gabriel Castillo, el profe.
¿Cómo establece? Los que no tienen nada que perder. ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío se muda, no esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse a sí vivir, ni siquiera en la muerte de buscarse así.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Cambiamos.
Y seguimos casi en los últimos minutos de Convocatoria y tenemos nuestra visita, Gabriel Castillo, que nos está hablando de las historias de Cuba sobre el asalto al cuartel de Moncada. Bueno, estábamos en que, bueno, que
sí, habíamos llegado a la finalización del gobierno de Batista, sí. Y se realizan elecciones en el año 1952, sí. En las que Batista, digamos, cómo venía, uh-huh, la situación electoral y viendo que era imposible su reelección, da un golpe de Estado, ¿sí? En el cual recrudece obviamente todo este proceso represivo que había sufrido el pueblo cubano durante los años 30 y 40. Uh-huh. En estas elecciones, Fidel Castro se presenta como un joven candidato, 25 años, si mal no recuerdo, tenía en ese momento, recién recibido abogado, por el Partido Ortodoxo Cubano, que era un partido, si se quiere, más bien de características liberales, uh-huh, y es electo diputado por una circunscripción de la sociedad de la ciudad de La Habana.
Sí.
Su primera acción como diputado, que obviamente no puede asumir ante el acontecimiento de golpe de Estado, fue presentar una demanda por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de Cuba,
sí,
que se está ubicada en la ciudad de La Habana, sí, planteando que el gobierno de Batista era un gobierno inconstitucional. Obviamente no hay respuesta a este, claro, pedido, y es a partir de ahí que Fidel Castro, producto de las relaciones que tiene establecidas ya, si se quiere, con a partir de su militancia universitaria, esto sería un capítulo mucho más,
sí,
aparte y extenso para hablar de lo que
sí,
es...
Sí, sí.
Los años previos de militancia de Fidel Castro, ¿no?
Sí.
Hay varias anécdotas que son fabulosas. Uh-huh. Organiza el asalto de cuartel Moncada. Sí, básicamente, este asalto tenía por objetivo la confiscación revolucionaria de armas. Se calculaba que en el cuartel había en ese momento 3.000 armas con su parque, para iniciar las acciones armadas para derrocar al régimen de Batista.
¿Cuánta gente participó aproximadamente? ¿Tenés,
aproximadamente algún... es alrededor de 100 combatientes, básicamente todos ellos jóvenes universitarios.
¿Todos hombres o mujeres?
No, hay mujeres
también.
Por eso, o sea, esta cuestión del papel de la mujer como combatiente revolucionario, si se quiere, ya una tradición que venía de lo que es la Guerra Civil Española. Una tradición, si se quiere, que continúa también con el papel heroico que cumplen sobre todo las francotiradoras de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cobrando gran cantidad de vidas de criminales nazis en territorio soviético. Se profundiza con lo que es la Revolución Cubana y con el papel activo que tiene la mujer en Cuba, no solo como partícipe del movimiento 26 de julio, sino también como combatiente del Frente Revolucionario, ¿no? Cumple un papel destacado en el asalto de Moncada a Díaz Santa María, que es hermana de un periodista editor de un diario cubano de la época, que precisamente su hermano era el jefe de una de las tres columnas en las que se iba a dividir la operación. Concretamente, Fidel Castro iba a tomar el cuartel.
Sí.
Raúl Castro tenía la misión de ocupar la ciudad de Santiago, ¿sí? O parte del céntrica de la ciudad de Santiago, sí. Y Santa Marina tenía la misión de ocupar el hospital de la ciudad de Santiago de Cuba. El operativo fracasa y básicamente no hay combates, caen 6 combatientes, sí. Básicamente no está claro todavía esto, si fueron caídos en acción o fueron ultimados luego de ser tomados prisioneros, producto de las torturas que les propinara el régimen de Batista. Sí. Principalmente por, si se quiere, ciertos elementos de delación que hay en el copamiento del cuartel y también por elementos de inteligencia previo que había hecho el ejército cubano que se encontraban advertidos. Bueno, lo que sigue es un poco más conocido. Sí. Fidel Castro es detenido 6 días después, se había refugiado en Sierra Maestra,
sí.
Es delatado y detenido 6 días después y está este proceso, si se quiere, sumarísimo que se le instruye, que lo condena a prisión perpetua. Uh-huh. En el que, si se quiere, está esta cuestión o este elemento clave, premonitorio no porque sea una profecía, sino premonitorio por la claridad política que siempre ha caracterizado a Fidel,
claro.
Que es su alegato de defensa, más conocido como la historia me absolverá, en el que no solo desarrolla un análisis, sí. De la situación actual de Cuba, sino que también plantea cuáles son los caminos
a seguir
para la liberación nacional de Cuba.
Claro. Exactamente.
Es una conclusión política que saca.
No, sí, más bien, por supuesto. Claro. Obviamente porque Fidel pone su defensa en términos de una defensa política.
Claro.
Si no, cae en las cuestiones legales. Fidel, recordemos que se autodefiende por el hecho de ser abogado, sí. En este proceso. Él es el abogado defensor de sí mismo.
Uh-huh.
Bueno, Fidel está encarcelado durante 2 años, ¿sí? Es liberado básicamente por la gran ola de movilización popular que está exigiendo la libertad de Fidel Castro, y es liberado y exiliado, expulsado del país, primero está en Estados Unidos, y posteriormente en México, que es donde organiza, si se quiere, el núcleo.
¿Desde dónde organiza?
El núcleo del movimiento 26 de julio, que va a ser el que va a dar posteriormente el asalto revolucionario, digamos, en el de Cuba,
claro.
Después de los 2 años de guerra revolucionaria que este movimiento libera. Y recordemos esto porque también está este elemento, ¿no? De,
sí.
Bueno, desembarco en Cuba, el yate Gramna es sorprendido por la aviación cubana, de los,
sí.
83 combatientes que viajaban en él, solo 12 sobreviven.
Sí.
Está la anécdota de que del Che Guevara duda entre llevar un saco de balas o su maletín de médico y finalmente opta por llevar el saco de balas porque era el elemento que iba a garantizar la vida de los compañeros.
Claro.
Más allá de todas estas anécdotas, sino,
sí.
Creo que es clave.
Sí.
Es clave el tema de que este movimiento revolucionario cuenta con un apoyo incondicional del pueblo cubano. Y básicamente,
sí.
Las montañas en las que se refugia Fidel no es la Sierra Maestra, son las masas campesinas cubanas.
Ah,
y a su vez,
sí.
También las montañas donde el movimiento se asienta en las ciudades,
sí.
Son la clase trabajadora cubana y el estudiantado cubano que desde las grandes ciudades de Cuba aportan elementos de inteligencia y de logística que son los que permiten llevar adelante la guerra revolucionaria. En general, muchas veces...
elaboraron la estrategia a través del...
Claro, claro, porque en general las experiencias guerrilleras que han fracasado en el resto de América Latina, ¿sí? Basadas en este concepto que no es el concepto que plantean Fidel Castro y el Che Guevara en la Revolución Cubana, basadas en la idea de foquismo, han fracasado precisamente porque han quedado aislados de las masas, en primer lugar, eso es lo que le resta la base logística a los combatientes. O sea,
exactamente.
El valor combatiente, el valor revolucionario, obviamente si no cuenta con provisión de armas, de municiones,
claro.
Y de alimentos y de ropa, no puede por sí solo ganar una guerra. No es el caso de la Revolución Cubana. Personalmente opino que cuando uno estudia el tema de la Revolución Cubana, básicamente no tiene que centrarse tanto en las acciones de combate, sino que tiene que centrarse más que nada en lo que son las distintas organizaciones sindicales y políticas de Cuba y el acompañamiento constante que hacen de la revolución y el papel central que cumple el campesinado cubano.
Claro, es fundamental el papel que
es
cumple.
Muy importante. Y hoy, al tan lejos de esos tiempos, ¿no? ¿Cómo ves Cuba? Porque, ¿en qué sentido, digo? Sí. Bueno, frente al, vamos a decir, cómo el imperialismo trata permanentemente de sofuscar la revolución cubana, porque, bueno, piensa que es un ejemplo que no debería expandirse, por ejemplo, ¿no?
No, eso está claro por parte del imperialismo y también es algo que Fidel Castro tiene en claro desde los primeros momentos de la revolución, ¿no? Baste con citar, por ejemplo, en la segunda declaración de La Habana, que es cuando Fidel Castro proclama el carácter comunista de la revolución allá en el año 61, sí, en el que claramente en un pasaje plantea cuáles son las enseñanzas de la revolución cubana al mundo. Uh-huh. Y Fidel dice que la principal enseñanza de la revolución cubana al mundo es que la revolución es posible. Uh-huh. Y que las revoluciones pueden triunfar y pueden derrotar el imperialismo. Sí. Obviamente esta claridad conceptual de Fidel fue tomada rápidamente por Estados Unidos y sobre todo por el Departamento de Estado, y de ahí estas ya más de 4 décadas de ataque incesante, uh-huh, en contra de la revolución. ¿Cómo veo a Cuba? La revolución es invencible, uh-huh, pero básicamente porque es una revolución. Uh-huh. Y uno puede plantear que una revolución es tal cuando las masas precisamente se apropian de ellas.
Es el caso de Cuba.
Y ese es el caso de Cuba, concretamente. Uh-huh. Obviamente en toda sociedad hay diferencias, hay disidencias, sí, sí, hay gente que no quiere vivir en Cuba, hay gente que quiere vivir en Cuba, pero la revolución se sigue profundizando, se sigue construyendo precisamente porque es una revolución. Recuerdo una frase de Eric Hobsbawm, historiador marxista inglés, que plantea en el caso de la Revolución Francesa una frase que para mí es claramente ejemplificadora, que dice que muchas veces las guerras provocan revoluciones, pero las revoluciones ganan guerras inganables. Yo creo que se ilustra claramente lo que, sí, es el caso de la Revolución Cubana. Me atrevo a extenderlo también a lo que fue el caso de la Guerra de Liberación Nacional y Social de Vietnam, uh-huh, que Vietnam no solo derrota un imperialismo, sino que derrota a 2 imperialismos, tanto el francés como el estadounidense.
Totalmente de acuerdo.
Y el Estado revolucionario sigue adelante.
Uh-huh. Bueno, gracias, Gabriel.
Por realmente, ilustrarnos no sé, realmente.
No sé, ¿querés agregar algo más? Porque bueno, ya me están diciendo que tenemos un ratito más.
Bueno, no, básicamente, repito esta idea, ¿no? Cuando uno conmemora un efeméride, personalmente opino que lo más importante de la misma es la reflexión en torno a las causas que provocaron ese acontecimiento que conmemoramos, uh-huh, ¿sí? Porque nunca los acontecimientos históricos son una génesis espontánea de casualidades que ocurren, claro, ¿no? Sino que son la sumatoria de causalidades. Y concretamente, causalidades impulsadas por el accionar consciente de seres humanos conscientes. Uh-huh. Es un elemento central también a tener en cuenta.
Sí, exactamente.
En la historia hay actores, tanto individuales como sociales, pero los verdaderos actores individuales son aquellos que están imbrincados en lo que es el movimiento social. No hay procesos sociales espontáneos, y esto demuestra que el accionar humano es el que construye la historia, más allá de lo que nos han dicho, sobre todo,
nuestros libros.
Nuestro libro de historia y también muchos, si se quiere, apologetas de la muerte y de la ideología ya por los años 90, que ya la historia había concluido,
sí.
Como también algunos que siguen planteando que si se quiere, y esto lo digo totalmente a título personal, el máximo cielo posible a alcanzar en Argentina ahora es la asignación universal por hijo y es la cooperativa Argentina Trabaja. Personalmente opino que ese no es el techo y que el verdadero techo es la liberación revolucionaria del pueblo argentino. Ese camino deberemos andar, es muy difícil, es muy arduo, pero la Revolución Cubana, entre otras cosas, nos ha enseñado eso.
Realmente es toda una ilustración. Muchísimas gracias, Gabriel. Creo que ya estamos finalizando, coincidimos totalmente. Quienes estamos en la lucha permanente y hace años, el ejemplo lo tenemos ahí.
Es nuestro Cuba. Faro que nos guía.
Es Cuba. Y si Cuba puede y el pueblo cubano, deberíamos pensar que sí se puede, porque hay un ejemplo concreto del pueblo cubano. Muchísimas gracias a Martín Raffo, que allí nos está mirando. Me parece que ya estamos llegando a la hora. Muchísimas gracias, Luis Torres, en la coordinación de aire. Y bueno, nosotras, por nuestra parte, le decimos hasta el jueves que viene.
No olvidemos que viene la copa derramada.
Sí, el jueves, entonces, a partir de 19 horas, aquí por la 90.1, tu estación de lucha, dijiste.
De lucha para la libertad.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
Echar sombra a raíces, pues viven disparando contra cicatrices.
se muere sin decirte que muerte.
Moreno.